La participación de los oyentes en este tema a través del 0900-815-810 realmente da la pauta de la importancia que tiene para los uruguayos todos este tema de la educación sobre el que estamos hablando. Pero a mí me gustaría no quedarnos en este diagnóstico, por cierto, bastante desalentador, y ver qué cosas podrían comenzar a hacerse a criterio de ustedes para entrar a revertir esta situación tan delicada. Así que estos últimos minutos me gustaría preguntarles a cada uno qué piensan que se puede comenzar a hacer para que nuestra educación gane en calidad. Juan.
Bueno, yo hace tiempo que vengo proponiendo dos acciones. La primera acción es hacer descentralizar la UDELAR, es decir, la UDELAR dividirla en dos sedes, es decir, dejar de que Salto sea un apéndice de Montevideo, sino hacer sede, UDELAR sede norte y hacerla de vuelta, es decir, empezar desde cero, desde su ley de orgánica en adelante, con campus y con todas las cosas, y hacer una tal vez del este o una tercera universidad del este también de ese estilo, también empezando de cero, ¿no? Olvidándose de la
entre sí autónomas.
Entre sí autónomas, pero todas universidades de la República, como existen en otros países. Eso respecto a la terciaria. Respecto a la primaria, creo que lo único que se está haciendo y que sería bueno que funcionara y que marchara es el plan Ceibal.
Hay reformas anunciadas precisamente en el día de ayer en varios
aspectos. Sí, sobre educación sexual, sí, pero...
No, y términos que se agregan y conceptos, hablaban de que el Mercosur no existía cuando se planteó este sistema. O sea que hay una serie de reformas que precisamente se anunciaron ayer, ¿no?
Bueno, yo creo que tengo esperanzas de que el plan Ceibal no solo incida sobre la educación primaria, sino que además se vuelque, provoque una especie de tsunami en la educación media, porque creo que es lo único que lo va a poder cambiar a la educación media. Esas son mis dos propuestas.
Ya dejate para el final, Pablo. De Gonzalo.
Bueno, yo así para hacer una propuesta muy sencilla, porque esto es muy amplio el campo, lo que sí creo que deberíamos tener mucho cuidado es en que no tenga en esta reforma o en la propuesta de reforma educativa un rol tan preponderante los gremios y los sindicatos de profesores. Yo sé que esto es un tema muy polémico, yo sé que hay enormes intereses atrás de esto, pero a mí me parece, lamentablemente lo digo, y van a empezar a llover los mails de vuelta, los gremios dicen que la educación debe estar al servicio de la gente, pero ellos consideran que la gente son ellos mismos. Y eso es la percepción que uno tiene. Es decir, si están haciendo estas reformas con una vocación, en que lo que se tiene primordialmente en consideración es cómo quedan parados los docentes que participan en ella. Y no, como estábamos diciendo antes, y aquí debo pedir disculpas, no porque haya llegado ningún mail al respecto que se haya leído, puede ser que sí haya llegado, tú definiste lo que medía el PISA, y yo dije lo que mide es el producto final, y pido disculpas porque un ser humano jamás puede ser llamado un producto, pero lo que sí mide, Pablo, es la
gente aprende.
Lo que la gente efectivamente aprende, es decir, lo que absorbe del sistema ese por el cual pasa. Es correcto eso, ¿verdad?
Es decir, porque sí, efectivamente porque... llegó alguien que dice PISA mide competencias y no aprendizajes.
Es una distinción muy sutil. El punto central está en saber que lo que hay que medir es lo que la gente aprende. El modo en que se mide lo que la gente aprende depende, hay muchas maneras de hacerlo. Las competencias es una manera de medir lo que la gente aprende, yo creo que es una manera extremadamente importante y valiosa, es digamos un equivalente grueso de lo que podemos llamar las destrezas que la gente ha incorporado. Hay otras cosas que la gente también aprende, contenidos, información básica, cultura en un área. PISA no mide solo competencias, es un error lo que dice ese oyente. Por ejemplo, mide también el grado de cultura científica que ha sido incorporado por el alumnado. Eso no es una competencia. Pero lo que importa, digamos, el detalle técnico no es lo que tenemos que discutir acá. Lo que importa es que el centro de gravedad tiene que estar en lo que la gente realmente aprendió como resultado del pasaje por los establecimientos.
Yo insisto, el educando a la gente no es un MP3 para ponernos en onda, que uno le introduce una tarjeta de sonido o lo que fuera, una memoria extraíble o como sea, y tenés el resultado de aprendizaje, sino que se le transmite a través de otro ser humano. Yo creo que cualquier reforma educativa pasa Además, por preparar al docente y porque los docentes que lleguen a los lugares donde se supone que van a influir sobre el aprendizaje de todos nosotros, etcétera, etcétera, sea a través de su capacidad y no de un sistema de X circunstancias que no tienen nada que ver con si es o no una persona capacitada para enseñar a aprender, porque a los niños hay que enseñarles a aprender, a los liceales hay que enseñarles en esta batería educativa a que tengan atención, ganas, motivación de lo que se le va a transmitir. Y en la universidad, cuando se supone que ya descubrieron su vocación, les tenés que transmitir que lo que eligieron es efectivamente lo que quieren, porque también tenés la obligación de demostrarles cómo funciona en la realidad y no solo en los planes educativos. Por eso yo pongo el acento en ese personaje que es el docente.
Entre las cosas que Pablo Silveira propone como soluciones, hay un párrafo que dice: para que haya buena educación debe haber establecimientos que funcionen como comunidades educativas y además debe haber mecanismos de rendición de cuentas. Alguien tiene que hacerse cargo de los resultados. Dos conceptos que en realidad hoy no se aplican en un programa, en un sistema que tiene programas absolutamente únicos que se aplican entonces cualquiera sea la realidad precisamente de la comunidad en la que está incidiendo. ¿Cómo explicarías entonces un poco más esta propuesta que permanentemente se le ha escuchado también a Carmen Tornaría en cuanto a que debiera haber varias fórmulas para aplicar en los sistemas de enseñanza, ¿no?
Sí, yo creo que podemos retomar con tu pregunta qué hay que hacer. Yo empezaría por decir lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es ponernos a buscar cuál es el modelo alternativo válido para todos, aplicable en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay, que sustituya al que tenemos. Que es el reflejo en el que caemos siempre, y los anuncios que se han hecho en las últimas horas sobre la reforma de programas en primaria van exactamente en esta dirección. Entonces nos vamos a embarcar en una discusión absurda acerca de si tanto de educación sexual o tanto de matemáticas o tanto de informática es lo que necesitan o no necesitan todos los escolares del Uruguay, y vamos a ponernos a discutir si la comisión creada donde hay tantos gremialistas y tantos maestros y tantos inspectores es la comisión que deberíamos tener o si deberíamos tener otra. Estamos enfermos de centralismo y de uniformidad. En todo el mundo los sistemas educativos que resultan mejor, que logran mejores resultados, son sistemas diversos. La buena educación aparece así donde compiten entre sí diferentes maneras de buscar la buena educación. Lo que necesitamos es crear el marco para poder experimentar, para poder buscar distintas maneras de hacer bien las cosas, para empezar, porque no hay una manera de hacer las cosas que sea buena para todos. Es mentira que pueda existir un programa educativo que sea el mejor para los chicos de la costa montevideana, para los chicos de un barrio marginal de la periferia montevideana y para los chicos de una pequeña ciudad del interior. No es cierto que exista una manera educativa que sea la buena para todas. Lo mejor que podemos hacer es diversificar, crear espacios de libertad para que distintos equipos docentes, para que distintas federaciones de establecimientos, para que distintas corrientes de reflexión pedagógica puedan confrontar sus propuestas y ofrecerlas a los ciudadanos. Y lo siguiente que tenemos que hacer es medir muy bien resultados. Medir muy bien resultados y efectivamente crear mecanismos de rendición de cuentas. Hacer que aquellos que hacen las cosas bien tengan consecuencias positivas por el hecho de hacer las cosas bien, y aquellos que hacen las cosas mal tengan consecuencias negativas. Bueno, como dijo alguien, déjame Rosario, claro, yo cerrar con esto, como dijo alguien, la educación, la frase dice es el único terreno, probablemente no sea el único, pero es un terreno donde eso aparece con mucha claridad, es el único terreno donde si usted hace algo mal, no pasa nada, y si usted hace algo bien, tampoco pasa nada.
En ese sentido, seguramente algún docente nos va a llamar para decir, hay todo un sistema de inspectores que evalúan la tarea del docente, mucho susto provocan cuando llegan a la clase, pero queda perfectamente aclarado que no están evaluando la clase, sino la performance del docente. ¿No crees que eso alcance
No, eso es una vieja confusión. Insisto, lo que tenemos que evaluar es lo que los alumnos efectivamente aprenden. Esa no es la tarea de los inspectores, ni los inspectores cuentan con instrumentos para hacerlo.
Juan. En algunos sectores de la Universidad de la República se están empezando a hacer evaluaciones sistemáticas. Es decir, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Sociales es una de las pioneras en esto y tiene evaluaciones sistemáticas desde 6 años realizadas por estudiantes y docentes.
¿Qué consisten en qué, por ejemplo?
Que consisten en evaluar el comportamiento de los docentes y el aprendizaje de los cursos y la calidad de los cursos.
Son
medidas de calidad, no de resultados. Pero yo estoy de acuerdo que hay que medir además resultados, pero ya empezar a medir la calidad de los docentes a través de mecanismos relativamente objetivos es bastante mejor que levantar la mano en un consejo.
Obviamente no todos los oyentes que participaron estuvieron conformes con ni coincidieron con alguno de los puntos de vista. Realmente les pido a todos disculpas. No fue mi intención dejar afuera estas opiniones, simplemente sabíamos que contábamos con poco tiempo para escuchar las opiniones de quienes aquí en Tertulia están participando de este tema. Pero sí da cuenta esa participación del interés que el tema representa para todos nosotros. Más allá del interés que podamos tener directo en la condición de docentes en precisamente en que esto funcione de una u otra manera. Pero seguramente no será la última vez que tratemos el tema de educación en estas nuestras tertulias. Pablo da Silveira, Juan Fagunde, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo, una vez más les agradezco por haber estado esta mañana aquí con nosotros y será hasta la próxima.
Gracias a ti, Rosario.
Hasta la próxima.